Esta última canción que cantamos me puso nostálgico, porque yo creo que fue de las primeras canciones que canté de todo corazón y tenía 18 años. Dices, ¿ya la habían escrito? No sean gachos. Y pensaba en eso, en cómo. Pensaba en cómo Dios fue fiel respondiendo a esa oración cantada, ¿no? Y muchas veces me he salido del camino y muchas veces me he ido por las tortas. No sé si esa expresión tiene sentido para ustedes. Me fui por las tortas, ¿no? Como cuando la cabra agarra pa'l monte. Eso es. Les falta barrio, chavos. Tengo que poner ilustraciones de rancho aquí. ¿Cómo es eso? Pues sí. Agarré pa'l monte muchas veces, a pesar de haber cantado esa canción, ¿no? Y Dios en su fidelidad, pues fue por mí, una y otra vez, fue detrás de mí y me trajo de regreso y aquí estoy, con chavos de 18, otra vez. Ah, ¿cuántos hay de 18? Bueno, recién cumplidos, Marifer, un aplauso para Marifer. El mes pasado estuvo aquí de ilegal. Ah, pero ya hoy está aquí con sus 18 cumplidos. ¿Quién más tiene 18? Ah, pues claro, Gio. 18 recién cumplidos, ¿verdad? Pues sí, casi. Qué padre, felicidades, gracias por estar aquí. ¿Quién está en el límite? ¿Quiénes ya tienen? Dices, no, eso mejor no preguntes. Sacamos a la mitad del grupo. Muy bien, bueno, chicos, pues estamos en esta serie titulada 10 maneras de ser perfecto. Si no escuchaste el estudio anterior, por favor, date la oportunidad de escucharlo en la semana, está ahí en nuestra app. Y solo quiero recordarte que es un estudio de los 10 mandamientos y que, por supuesto, el título no apela a nosotros tratar de ser perfectos, porque la Biblia nos dice que no hay ni un solo ser humano que pueda cumplir con el estándar de perfección de Dios. Entonces, en el estudio pasado veíamos que los 10 mandamientos muestran más bien la perfección de Dios, la perfección moral de Dios. Hay muchos otros mandamientos en la ley, pero esos 10 mandamientos son la base moral. Hay mandamientos civiles, mandamientos religiosos, mandamientos de agricultura, ecología, economía, hay de todo en la ley. Pero esos 10 mandamientos representan la perfección moral de Dios. Y para que Él sea nuestro Dios y nosotros podamos vivir cumpliendo nuestro propósito de existir para su gloria, tendríamos que cumplir ese estándar. Pero no podemos, ¿no? La buena noticia es que Jesús cumplió con esas demandas. Y Cristo nos regala su perfección. Entonces, aunque yo no puedo cumplir eso a la perfección, Cristo me ha regalado su justicia y transforma mi corazón para que yo aspire a vivir de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, intentamos como creyentes vivir a la altura de esta calidad moral porque nos ha sido regalada la justicia de Cristo. Y ese sigue siendo el estándar y Dios no lo va a bajar. No lo va a bajar. Y cuando yo fallo, encuentro gracia. Porque sangre fue derramada para ser limpiado y encuentro el poder de Dios que una vez más me levanta, me transforma y me está transformando a la imagen de su Hijo, igual que a ti, igual que a todos aquellos que hemos confiado en Jesús. Entonces, esa debe ser nuestra perspectiva de los 10 mandamientos. Es así como nosotros como cristianos nos acercamos a ellos. Bueno, el mes pasado estudiamos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y básicamente concluíamos en que lo que Dios está diciendo es que no debemos adorar ningún otro Dios. Es algo complicado porque normalmente tenemos más de un Dios. Esa es la realidad. Y ese es nuestro problema, ¿no? Que decimos, no, yo no tengo ningún problema con adorar a Dios. Nada más me gusta adorar también, ¿no? Y le agregamos algo ahí al lado. Y el primer mandamiento nos enseña realmente cómo funciona la vida. La vida funciona correctamente cuando Dios es nuestro único Dios. Es como con un matrimonio, ¿no? El matrimonio solo funciona cuando existe esa relación de exclusividad, de intimidad y de fidelidad. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento y me gustaría leer los 10, ¿no? Solo como para recordarlos. Pequeño desafío, te lo recuerdo. ¿Se acuerdan cuál era el desafío? Memorizar los 10 mandamientos. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento, que es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es una prohibición a la idolatría. Pero vamos a leer Éxodo 20 desde el verso 2 hasta el verso 17, ¿va? Leemos los 10, oramos y luego entramos en nuestro tema. Dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa es la razón por la que Dios llama a su pueblo a vivir de esta manera. Él les rescató. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su pelo, ni su familia, ni su voz, ni su teléfono, ni sus tenis, ni su barba, los hombres, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Oramos? Señor, una vez más necesitamos de tu Espíritu guiando nuestros corazones. No pedimos solamente que ilumines nuestras mentes, Señor. Pedimos que consumas nuestros corazones con tu verdad y que nos guíes a vivir vidas que reflejen que hemos confiado en tu palabra y que hemos recibido tu palabra. Háblanos, Señor, y una vez más, transfórmanos por medio de tu preciosa verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es un mandamiento prohibitivo, ¿no? Lo que está haciendo este mandamiento es prohibir toda práctica de idolatría. Y evidentemente, la forma más abierta de idolatría, la forma más común, de hecho, en ese tiempo, era la de hacerte dioses de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a tu especulación, de acuerdo a tu imaginación o incluso de acuerdo a tus deseos. Esos eran los ídolos, el producto de la imaginación, los deseos, las aspiraciones, los temores del hombre. Y Dios está prohibiendo a su pueblo aquí hacerse ninguna imagen. Eso es interesante, porque no solo les está prohibiendo hacerse imágenes de otros dioses, sino incluso Dios les prohíbe hacerse imágenes de Él mismo. En el capítulo 20, verso 23, dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Piensa en eso por un momento. Está súper cañón eso. Varias veces, de hecho, en el libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo: por eso no permití que me vieras, para que no te vieras tentado a tratar de hacer una imagen de mí. Ahora, yo estoy seguro, bueno, estoy casi seguro que nadie aquí tiene imágenes en su casa a las que adore, ¿verdad? Yo supongo. Como que es el tipo de idolatría, creo yo, es cada vez menos popular. Pero, escucha esto. Dices: bueno, tengo un póster de, ¿cómo se llaman estos? ¿Quién es? Taylor Swift. No, bueno, tengo un póster de Taylor Swift. No, yo me iba por lo K-pop. ¿Cómo se llaman esos vatos? No, bueno. Y el tercer libro de la Biblia es... no es cierto. Eso es admiración y eso se super vale y está bien. Está padre. Pero lo interesante aquí y a lo que voy es que Dios no debe ser adorado en base a nuestra limitada imagen de Él. Porque nosotros tal vez no nos vamos a ir a una platería o a un taller de carpintería para hacer una imagen de Dios, pero sí hacemos imágenes de Dios en nuestra mente. Tú y yo tenemos y formamos una imagen de quién es Dios en nuestra mente. Es más, déjame llevar esto un poco más allá. No solo estamos formando una imagen de Dios mentalmente. Cuando venimos a la Biblia, muchas veces Dios nos muestra su imagen y hay cosas que Dios nos muestra acerca de Él que nos incomodan, que no entendemos, que no nos gustan, y lo que hacemos es editar esa imagen, photoshopearla teológicamente para fabricar una versión del Dios de la Biblia que a mí me gusta y que a mí me conviene. Un Dios que no me pone incómodo, un Dios que yo puedo manejar y un Dios al que puedo manipular incluso con mis ideas y mi tradición y mi doctrina, incluso con la Biblia. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Y el mandato para nosotros como cristianos que viven después de la cruz es aceptar a Dios tal cual es y adorarlo en sus términos. Yo no puedo adorar una versión alterada de Dios porque eso es idolatría. Muchos cristianos no estamos adorando a Dios, sino estamos idolatrando una versión propia del Dios de la Biblia. Chicos, ¿se entendió eso? Básicamente ese es el punto. Ese es el punto. Dios nos advierte hoy a nosotros a tener cuidado con no editar a Dios. ¿Cuántos han escuchado la palabra hereje? Dices: conozco una canción de... ¿Hace hereje? Eso tiene que ver, ¿no? No tiene que ver. Qué buena canción, por cierto. Pero la palabra hereje significa el que escoge. Entonces, venimos a la Biblia, recibimos una revelación completa de Dios en la Biblia, pero escogemos creer ciertas cosas, aceptar ciertas cosas, y las demás, pues las ponemos en tela de juicio o las desechamos. Y hay que tener cuidado con eso, es muy peligroso. Fíjate cómo la imagen que tú y yo tenemos de Dios tiene un impacto radical y absoluto en nuestra vida. Romanos capítulo 1, rápidamente acompáñame ahí. Pablo explica la idolatría en esos mismos términos. Romanos capítulo 1. Dice desde el verso 21 al verso 23. al verso 24, hasta el 25. Romanos 1, 21 al 25, dice así: pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la humanidad, no le glorificaron como a Dios, es decir, no le adoraron en los términos que él dispuso, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos. Entonces, ¿cuál es el taller de fábrica de ídolos que Pablo está denunciando aquí? Nuestra mente. En nuestros razonamientos somos capaces, tú y yo, de envanecernos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Empiezas a editar a Dios en tu mente y el impacto en tu corazón, en tu vida moralmente, va a ser drástico. Quita un solo aspecto de Dios. Quita un solo aspecto de su carácter, de tu idea mental de Dios, y tienes un Dios que no te puede transformar, no te puede guiar. Tienes un Dios que no es santo, o no es justo, o no es misericordioso, o no es todopoderoso. ¿Se entiende a dónde voy? Quita una sola cosa acerca de Dios y ya no es el Dios perfecto de la Biblia. Dice en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí está, mira, el corazón de la idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el corazón de la idolatría. Cambiar la gloria del Dios perfecto de la Biblia por cualquier otra versión. Cualquier otra versión de Dios va a ser una versión degradada. Cualquier otra versión es región 4, bro. Simplemente. El impacto, mira, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Te das cuenta? En el momento en el que el Dios que está en nuestra mente no es el Dios de la Biblia, nuestro corazón se sumerge en tinieblas. Y la maldad con la que tú y yo luchamos, ¿cuántos luchan con su corazón? Yo lucho con mi corazón todo el tiempo, bro. En el momento en el que el Dios perfecto de la Biblia ya no llena mi mente, mi corazón se sumerge en tinieblas y la maldad que hay en mí obtiene rienda suelta, bro. O sea, comienza el camino en espiral descendente hacia la autodestrucción. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, otra vez, esta cuestión de editar a Dios, de formar, photoshopear a Dios hasta obtener una imagen cómoda. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo retoma el concepto del deterioro moral que viene cuando cambiamos la gloria de Dios, cuando cambiamos la verdad de Dios por cualquier otra verdad. Y me asombra cómo la adoración, el concepto que tú y yo tenemos de Dios, ¿te diste cuenta qué palpable es? Tiene un impacto en cómo usamos nuestros cuerpos. Tiene un impacto en cómo nos relacionamos con el buen mundo de Dios. No, aquí está hablando en un sentido sexual, pero esto aplica para todos los aspectos de nuestra relación con la vida que Dios creó y con el mundo que Dios creó. Entonces, esos problemas de identidad sexual son un problema en su concepto de quién es Dios. Cualquier vicio, cualquier pecado, cualquier cosa que te esté destruyendo moralmente es un resultado de no tener una visión clara de quién es Dios, o no aceptarla. Eso es lo más importante, no aceptarla, porque tú y yo tenemos acceso a la Biblia y tú y yo podemos tener una imagen clara y un conocimiento claro y sano de quién es Dios. Entonces, bueno, el tema está ahí. Adora una versión distinta de Dios y vas a sufrir las consecuencias. Por eso Dios prohíbe la idolatría. Ahora vamos a la parte práctica de nuestro estudio. ¿Estás listo? Toma nota. Si puedes, si no traes en dónde escribir, saca tu celular y toma nota de esto, porque es momento de analizarnos. Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos aquí están adorando una versión editada de Dios? Y todos, no, ¿cómo crees, Lenin? Capítulo a capítulo, verso a verso. Nosotros somos semillosos. Eso no es garantía de nada, bro. Eso no es garantía de nada. Fíjate lo que le sucedió nada más y nada menos que a Aarón. Ay, Aarón, de veras. Bro, no sabemos si perdonarte todavía, ¿eh? Este Aarón no, por supuesto. Dices, ¿y ahora qué hice? ¿Y yo qué? Fíjate en Éxodo capítulo 32. Quiero ver esta historia porque nos muestra cómo podemos dorarnos la píldora. Tengo que actualizar mi slang, ¿verdad? ¿Cuál sería una versión millennial o me doré la píldora? Me lavé el coco. ¿Se entiende? ¿No? Me engañé a mí mismo, pues. Éxodo capítulo 32. Tienen que mándenme ahí en mis redes. Me engañé a mí mismo, se dice así. Éxodo 32 dice, desde el verso 2. Moisés subió a recibir más instrucciones de parte de Dios después de haberles leído a todo el pueblo estos mandamientos, ¿no? O sea, los mandamientos están en Éxodo 20, ¿recuerdas? Esto es Éxodo 32. Y Moisés una vez más sube al monte a encontrarse con Dios. Y Moisés se tardó. Y entonces Aarón, por la presión de la gente decía, oye, pues no sabemos qué onda con este Moisés, no nos cuida, quién sabe dónde está. Pero Moisés, claro que los estaba cuidando. Dicho sea de paso, la manera en la que una autoridad espiritual te cuida es encontrándose con Dios y descendiendo para darte su instrucción y su revelación. Pequeño paréntesis, tal vez no convivo con todos ustedes todo el tiempo, pero están en mi corazón. Son una responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, junto con otros, la comparto junto con otros hombres y otras familias. Pero dedico tiempo a esto. Y mi manera de cuidarte es esta: encontrándome con Dios y dándote su palabra. ¿Qué sucede cuando no prestas atención? Ay, Aarón, de veras. Verso 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. O sea, este fue un trabajo absolutamente manual. ¿Sabes? Ni siquiera nos está hablando de un molde, ¿no? Significa que estuvo dándole forma a través de golpear y cincelar. Esa es la idea. No es algo que sucedió, ay, pues mira, pasó y ya. No, le dedicó tiempo a eso. Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Eso es lo que Aarón aportó, ¿no? Mira la reacción de la gente. Entonces dijeron, está en plural, eso es lo que dijo todo el pueblo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué es esto? O sea, tiene 12 capítulos que recibieron los 10 mandamientos. 12 capítulos. Tiene poco tiempo. Ya se les olvidó, bro. Mira, verso 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Perdón. ¿Qué dice ahí? Para Jehová. Entonces, Bueno, le quiero dar el beneficio de la duda a Aarón. Hizo este becerro. La reacción de la gente fue: esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Aarón como que quiso corregirlo y, bueno, no, es Jehová. Este es Jehová. Y si tú le hubieras preguntado al pueblo, te dirían: estamos adorando a Jehová. Pero realmente estaban adorando un becerro de oro. Pero si les hubieras preguntado, no, es fiesta para Jehová. Gloria a Dios, amén, aleluya. Esto te hubieran dicho. Entonces uno puede engañarse a sí mismo. Pero los frutos, escucha esto, los frutos no mienten. El fruto de nuestra vida revela realmente a quién estamos adorando. Si estamos adorando al Dios verdadero o estamos adorando un becerro de oro. ¿Te acuerdas de lo que leímos en Romanos 1? En el momento en el que no adoras al Dios de la Biblia, en el momento en que lo editas, cambias la verdad de Dios por la mentira, cambias su gloria, deterioro moral. Y mira Éxodo 32, verso 6. Al día siguiente madrugaron, qué piadosos, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, qué espirituales. Se sentó el pueblo a comer y a beber, cuánto compañerismo. Y se levantó, dice ahí, a regocijarse. Es una traducción muy amable. Se levantó al desenfreno total. O sea, no lo quiero ni describir, bro. Horrible. Un desenfreno moral impresionante. Ni los paganos se desenfrenan como el pueblo de Dios se desenfrenó en este momento. Puedes leer el resto del capítulo en tu casa si no quieres dormir. Vuelvo a hacer la pregunta de hace un momento. ¿Estás adorando al Dios vivo y verdadero? ¿O estás adorando una versión editada de Dios? ¿Cómo lo puedes saber? Mira tu vida. Mira cómo estás usando tu cuerpo. Mira cómo te relacionas con el buen mundo de Dios, con otras personas. Mira el efecto moral en tu vida. Ese no miente. El ser humano siempre está adorando. El ser humano no tiene una modalidad de no adoración o modo adoración offline. Eso no existe. El hombre siempre está adorando a algo o a alguien. Y si sigues el rastro de tu tiempo, de tu fuerza, de tus sueños, tus recursos, tus conversaciones, tus placeres, tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tus hábitos, tus miedos, al final, si sigues el rastro de tu vida, bro, encuentras un trono. Todo apunta hacia el Dios al que tú y yo estamos adorando. Entonces, ¿cómo puedo identificar los ídolos potenciales que hay en mi vida? Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 5. ¿Se ubican al apóstol Juan? Obviamente no en persona, ¿verdad? Pero están familiarizados con él. ¿Con qué asocian al apóstol Juan? Bueno, Apocalipsis, bueno, bro. Te redimiste, Aarón, ¿eh? Dijiste ahorita salgo de... yo pensaría que el apóstol Juan normalmente es asociado con el amor, ¿no? Ah, pues es el apóstol del amor. Hijitos, amaos unos a otros. Entonces, Primera de Juan es su primera carta, bro. ¿Cómo crees que Juan terminaría su primera carta? Lo último que él diría: hijitos, Dios es amor, ¿no? Pensarías, mira cómo termina el apóstol Juan, bro, el apóstol del amor. Primera de Juan 5, verso 21. Leámoslo todos juntos en voz alta. Y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué? Oye, Juan, pero pues le estás escribiendo a semillosos. Le estás escribiendo a cristianos. Le estás escribiendo a discípulos. ¿Cómo que, hijitos, guárdense de los ídolos? ¿Qué implica esto? Que es posible ser cristianos y estar permitiendo ídolos o idolatría en nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad, como Juan lo dice aquí, guardarnos de los ídolos. Evitar la idolatría, reconocer la idolatría y apartarnos de ella. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿listos para el test? Vamos a hacernos algunas preguntas para identificar si estamos adorando ídolos. Primero, vamos a hacer preguntas que nos van a ayudar a identificar ídolos externos. Ídolos que la cultura, la sociedad, nuestro entorno nos impone, ¿ok? Ídolos externos. Primera pregunta. ¿Quién o qué gobierna tu vida? Imagina que estás leyendo la revista Vanidad de Vanidades y el test. Identifica qué ídolo estás adorando, ¿no? Ídolos externos. ¿Quién o qué gobierna tu vida? Tienes que pensarlo, bro. No lo contestes ahorita, pero la neta tenemos una idea muy clara de qué está gobernando nuestra vida. Y es muy fácil decir Cristo, pero tienes que reflexionarlo. ¿Qué determina o quién determina? ¿Cómo usas tus finanzas? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo te relacionas con el sexo opuesto? ¿Quién o qué determina cuándo vas a la iglesia? ¿Cuándo duermes? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿Quién toma esa decisión, bro? ¿Cuándo comes? ¿Qué comes, bro? El día de hoy, hijo, man. Ese es un tema. ¿Quién o qué determina si te disipulas o si haces devocional? ¿O cuándo o cuánto estudias la palabra de Dios? A veces hay cosas, y no me malentiendas, puede que haya imprevistos o situaciones extraordinarias que nos forzan a hacer cosas que no quisiéramos estar haciendo, ¿no? Sin que sean pecado, ¿no? No son pecado, pero pues preferiría estar haciendo mi devocional, pero me llamaron a las 5 de la mañana del trabajo con una super crisis o lo que sea, y pues tuve que atenderla. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un estilo de vida. Un estilo de vida que te impide realmente hacer lo importante. Hay algo, puede ser una ideología, puede ser una persona, puede ser un valor de la cultura que te lleva o que nos lleva a ser gobernados por algo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Y si descubres que tu relación con Dios no es lo que debiera ser porque algo está recibiendo el tiempo para eso, pudiera ser un ídolo externo. Segunda pregunta. ¿Quién es el juez a quien buscas agradar? ¿Y de quién buscas aprobación? ¿Quién es el juez a quien buscas agradar? ¿Y de quién buscas aprobación? Todos en algún momento hacemos cosas para agradar a alguien más. Y hay un sentido en el que es incluso una cuestión de amabilidad, ¿no? Ceder en ciertas cosas. Pero aquí estamos hablando de cuestiones trascendentales, ¿no? A veces somos gobernados por el temor de perder la aprobación incluso de nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares. Y tomamos decisiones no gobernados por el deseo de agradar a Dios, sino por el miedo de no agradar a alguna otra persona. Eso podría ser un ídolo. ¿Será que nuestros padres pueden ser ídolos? ¿Nuestros amigos? ¿El trabajo? ¿Personas en el trabajo? Claro. Si pensar decirle no a alguien te llena de terror al punto que dices, no, 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 mejor le digo que sí. Aunque sabes que está mal, eso es un ídolo. Y te va a destruir. Siguiente pregunta. ¿A quién o a qué le das la primicia de tus frutos? Ahorita explicamos qué es eso. ¿A quién o a qué le das la primicia de tus frutos? Parte esencial de la adoración en el Antiguo Testamento era darle a Dios las primicias de todo, ¿no? Lo primero y mejor de las cosechas, el primero de tus hijos, que normalmente es el mejor. Le tenías que dar las primicias. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Tomen eso. Ah, no es cierto. ¿A quién o qué le das la primicia de tus frutos? Eso era parte esencial de la adoración. Porque la idea es la siguiente. Señor, tú eres la razón de lo mejor en mi vida y tú eres dueño de todo en mi vida. Así que lo mejor lo voy a usar como un tributo para ti, para darte honra a ti, reconocerte a ti. El día de hoy hay muchas maneras de dar primicias. Y yo ya sé que estás pensando, ya sabía. Pues si esas gomitas y esos refrescos no iban a ser gratis, ¿no? Nos van a pasar el bote ahorita, ¿no? Y ciertamente podemos adorar a Dios con nuestros recursos económicos. Pero va mucho más allá de eso. Lo mejor de tu fuerza. No te quiero deprimir, pero tu mejor estado físico y mental es hoy, bro. Mañana va a ser menor, y el día siguiente va a ser menor, y luego menor, y así sucesivamente. No te quiero deprimir, bro. Pero, ¿se entiende? O sea, eso significaría que entonces Dios es lo más importante siempre para nosotros. Pero hay algo o hay alguien que normalmente recibe lo mejor de nuestra fuerza, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras finanzas. Quiero que te imagines esto. Cierra tus ojitos, pispiretos. Ciérralos. De verdad, ciérralos. Nadie te va a bajar la cartera, lo prometo. Aquí estarán cuidando a todos. Imagina que me acerco contigo y te digo, hermano, hermana, Dios puso en mi corazón darte esta ofrenda de 200,000 pesos. No manches, bro. Deberías verte el rostro, bro. Brillaste. Brillaste, bro. ¿Por qué? Analízate. ¿Por qué? En tu mente inmediatamente surgió un argumento. ¡Oh, con eso! Estabas esperando. Para empezar, estabas esperando la cifra. Dime cuánto, bro. 200. ¡Sí me alcanza! ¿Para qué? ¿Para qué? Eso que pensaste, o sea, si no pensaste en voy a servir al Señor con eso primero, que el Señor me diga cómo y de qué manera y con cuánto de ese dinero yo puedo servirle y adorarle. Pues si no pensaste en eso y pensaste en otra cosa primero, muy probablemente eso que pensaste es un ídolo. Pudiera estar revelando un área de idolatría en tu vida. Las chicas pensaron en su guardarropa, obviamente. El Espíritu me lo reveló, bro. Los chicos en cosas para el café. ¿Verdad? Ya los vi. Idólatras estos. Hay algo que recibe siempre primero. Nuestros recursos económicos. Ahora pensemos en lo mejor, los mejores minutos de tu día, bro. Y no me refiero a los que están por llegar en las próximas 2 horas. Es cuando ya por fin pongo la cara en la almohada y me duermo. Estoy pensando en los mejores en términos de desempeño. Yo sé que no todos somos morning persons, ¿no? No todos aquí somos muy mañaneros. Pero está comprobado que nuestro mejor desempeño, nuestros mejores minutos, son los primeros minutos de nuestro día siempre, bro. ¿Qué es lo primero que haces, que piensas y en lo que te ocupas cuando despiertas, bro? A ver, ¿cómo andamos de likes? Idolatría. ¿Quién es el ídolo en ese caso? Pues tú. Uf. Pero decimos que no tenemos tiempo para buscar a Dios en las mañanas. Pero sí tenemos tiempo para eso. Te voy a hacer una confesión. Yo no podía comenzar mi devocional sin hacerme mi café, bro. Llegué a ese extremo, pero conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Dios trató conmigo, porque me di cuenta y es como, oye, mi devocional me estoy tardando más de una hora, pero no es que tampoco estoy tanto, o sea, ¿qué? Algo está mal. Hasta que me di cuenta, mientras molía mi café. Y es como, o sea, yo te di ese grano de café, yo te di el gusto por el café, me encanta que lo disfrutes, pero parece que tu cita no es conmigo, sino con el café. Dale, o sea, ahí está, disfrútalo. Pero ya no es algo que tiene que ver conmigo. O sea, si no tienes café, como que no te hablo igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y sí fue como de, Señor, y no se lo he dicho a mi esposa, pero llevo 3 días haciendo mi devocional con un vaso de agua, bro. Me sirvo un vaso de agua y voy directo a la Biblia. Listo. Tengo que cuidar mi corazón. Tengo que cuidar mi corazón para Él. Él me sacó de Egipto, bro. Él me sacó de la miseria en la que yo me encontraba. Él merece todo mi corazón. Y si el café compite con él, no tengo ningún problema, bro. Ningún problema en beber té a partir de ahora. O agua. ¿Qué haces con lo mejor de tu tiempo? Todos los días, los primeros minutos de tu día. ¿Qué estás haciendo con tus mejores años que son justamente estos, bro? Te lo dejo de tarea. Siguiente pregunta, y todavía no vamos a los ídolos internos, bro, ya está doliendo, ¿verdad? Ídolos externos, híjoles. ¿Estás listo? ¿Qué estás planeando? ¿O qué has estado orando por mucho tiempo y Dios no te lo da? Repito, ¿qué estás planeando? ¿O qué estás orando por mucho tiempo y Dios lleva por mucho tiempo diciéndote no, no, no? Los teólogos dicen que Dios responde de 3 maneras. Dios responde sí, Dios responde no. Eso dicen los teólogos, ¿eh? Y Dios dice, espera, a mí no me, o sea, es, pues sí, pero no. O sea, porque el espera no es otra cosa que un ahorita, pues no. Entonces, yo prefiero meterlo en la categoría del Nel Pastel, ¿no? Sí y no. Y hay veces en las que Dios me dice no porque no es el momento. Pero hay veces que Dios me dice no porque nunca va a ser el momento. Pero aún cuando me dice no porque no es el momento, aquello que he estado planeando, que he estado esforzándome por alcanzar, que le he pedido a Dios en oración una y otra vez, si Dios me dice no, podría estar revelando un ídolo. Y ya que esta es una conferencia de jóvenes, déjame poner en la mesa el tema del matrimonio. Voy a ponerlo ahí en la mesa, el tema del matrimonio. He visto jóvenes ser consumidos por el deseo de casarse. Y pierden su gozo, pierden su identidad, pierden su enfoque de Dios, porque el matrimonio no llega o la persona no llega. Y esa relación entre esa persona y Dios literalmente queda truncada porque en la mente de esa persona, de ese joven o de esa jovencita, no hay otro tema de conversación con Dios. Y Dios quiere hablarte, pero no, dame mi esposo. Y Dios quiere hablarte de tu carácter, dame mi esposo. Voy a invertirlo, dame mi esposa. Dame mi esposa. Y chicos que van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando a la chica, bro. Y eso está gobernando su vida y atrofiando su relación con Dios. Y déjame decirte esto. Lo más probable, o sea, es simple estadística, ¿eh? Simple estadística. El 90% de los que están aquí se van a casar. Simple estadística. Y estás haciendo cuentas. A ver, ¿cuándo? Y yo, bro, tranquilo. El 90% de ustedes se van a casar. Y está bien que lo desees, está bien que lo esperes. Camina en compañerismo con tu iglesia, déjanos servirte, déjanos entrevistar al susodicho. Chicas, déjenos cuidarlas. De verdad, denos chance de cuidarlas. Estamos aquí para eso. Y chicos, los estamos vigilando, ¿eh? Estoy hablando en serio. Pero esto no debería afectar tu relación con el Señor. Si el Señor te dice no, ¿sabes qué? Deja ese tema a un lado. Créeme, Dios no tiene amnesia. A Él no se le olvidan las cosas. No le va a dar Alzheimer en 2 años. Ya se le olvidó lo que le pedí. Puedes dejar esa petición delante de Él. Estoy a favor de este concepto de orar anticipadamente. Señor, prepárame. Señor, guíame. Estoy a favor de eso. Pero no a favor de, Señor, ¿y cuándo? Señor, ¿y es Él? Señor, ¿y qué debo hacer? ¿Debería yo hablarle? ¿Y lo agrego a Facebook? No, ya no se usa Facebook, ¿verdad? Bueno. ¿Tú entiendes la idea? Déjalo en manos de Dios. Y podría extenderme mucho en este punto. Pero lo he visto con estos ojos, bro. Lo he visto. Personas que idolatran el matrimonio, lo consiguen y son las personas más miserables. Las personas cristianas más miserables. He visto amigos con muchísimo potencial, bro, de servir a Dios, de darle gloria a Dios, edificar a su iglesia. He visto grandes amigos, mejores que yo, bro, con mucho más potencial que yo. Se casan, bro, y es como si los Beatles se hubieran encontrado con Yoko Ono, bro. ¡Pum! Se acabó, bro. Se acabó. Se acabó. Bueno, eso solo es el tema del matrimonio. Puede ser carrera, pueden ser amigos, puede ser ministerio. ¡Ministerio! Puede ser un ídolo. Y Dios te ha dicho que no por algo, por mucho tiempo. Puede ser un ídolo. Ídolos externos. ¿Listos para los internos? ¡Ay, muere, bro! Mejor traigan el becerro de oro y traigan a Aarón. Está más chido. Y Aaroncito ahí. No, pare, sí. No, no es cierto. Bueno, toma nota. Vamos a irnos un poco más al vuelo con esta parte. Identificando ídolos internos. Recuerda el caso de Aarón y el becerro de oro. Si tú les preguntabas, ellos te dirían, este es Jehová. Jehová. ¿Quieres conocer a Jehová? Es este, mira. Él nos sacó. Y no era Jehová. Entonces, primera pregunta, ¿qué falsas creencias tienes sobre Dios? No seamos cristianos religiosos, insípidos, simples. Por favor, no seamos ese tipo de cristianos. No contestes ninguna. ¿Qué falsas creencias tienes sobre Dios? Ninguna. ¿Por qué crees que tenemos que estudiar la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo, de pasta a pasta, y cuando terminemos vamos a volver a hacer lo mismo? ¿Por qué crees? Porque necesitamos constantemente exponernos a la revelación de quién es Dios. Si no, lo arruinamos en nuestra mente. Déjame darte un ejemplo de esto, ¿ok? ¿Has escuchado la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿La has escuchado? Eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. No es Biblia, bro. No es Biblia. Es un buen comentario de algún teólogo, es un buen tweet, pero no es Biblia. Yo veo en la Biblia un Dios tan complejo que ama al pecador tanto como... No lo puedes ni decir en tu mente. Dices, no, eso no se dice. Diosito no es así. Sí, bro, el de la Biblia sí. Ama tanto como odia al pecador. Mira lo que dice Salmos, capítulo 7. ¿Estás listo? Ya no recuerdo si era el 7. Sí, Salmo 7. Mira lo que dice el verso 11. Dios es juez justo. O sea que Dios juzga el pecado. Pero mi abuelita me decía, no, Diosito no juzga a nadie. Pues mi abuelita la amo mucho, pero estaba mal. Dios es juez justo. ¿Y qué dice ahí, perdón? Dios está, ¿qué? Airado, no significa que se está echando con un abanico, Nos está hablando de ira. Está enojado contra el impío. No solo con el impío, sino contra el impío. ¿Cada cuánto, perdón? Todos los días. Y mira, verso 12. Si no se arrepiente, o sea, Dios está ofreciendo oportunidad para arrepentirse. Lo cual me habla de su amor por el pecador. Pero también está enojado con el pecador. También odia el pecado, al pecador. Pregunta, ¿qué es lo que castigó Dios en la cruz? El pecado. Pero en la cruz estuvo clavado una persona. Piensa eso por un momento. Si Dios trató tan brutalmente a su propio hijo, cuyos pecados le fueron atribuidos, no eran propios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios no va a enviar pecados al infierno. Dios va a enviar personas. Dios es juez justo. Y la Biblia, o sea, palabras de Jesús, bro, palabras de Jesús. Les voy a enseñar a quién deben de temer. Teman a aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Y Jesús presenta a Dios no solo como el juez, sino como el verdugo eterno. Esa es una imagen completa de Dios. No te estoy diciendo con esto que salgas y le digas a todos sus amigos que Dios es un verdugo que los está buscando. Es verdad. Pero los está buscando para alcanzarlos, transformarlos y salvarlos. Necesitamos esta imagen completa de Dios. Tener cuidado. ¿Qué falsas creencias tienes sobre Dios? Así de sencillo. Si lo que crees sobre Dios lo leíste en un libro de teología, en una cuenta de Instagram, pero no en su palabra, es muy probable que sea una falsa creencia. Tenemos que ser capaces de poder ponerle capítulo y versículo a lo que decimos y afirmamos creer sobre Dios. De otra manera, es muy probable que estamos adorando un ídolo en nuestro interior. No, yo no creo que Dios sea así. No, Dios no se enoja con nadie. No, Dios no podría ser capaz de causar la ruina de una persona eternamente. No, eso es un ídolo interno. No es el Dios de la Biblia. ¿Qué porciones, siguiente pregunta, qué porciones de la Escritura dudas profundamente o no las crees de plano? ¿Qué porciones de la Biblia dudas profundamente o no las crees? Déjame darte un ejemplo. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y tienes a un brother, un amigo, un familiar con problemas económicos y lo animas diciendo, hey, tú busca primeramente el reino de los cielos y Dios va a añadir todas las cosas que necesitas. Pero tú caes en un problema económico y tus prioridades cambian. No, hoy no tengo tiempo para, ya no tengo tiempo para buscar a Dios porque necesito la chuleta. Pero tú le dijiste a este brother que primeramente busca el reino y Dios va a cuidar de ti. Bueno, creo que es verdad para él, pero no para mí. Dios tiene cuidado de ti, a Dios le importas. Ese es el Dios de la Biblia. Hazlo tu prioridad. Siguiente pregunta. ¿Qué o quién es tu mediador entre Dios y tú? ¿Qué o quién es tu mediador entre Dios y tú? La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No es el pastor, no es nuestra denominación, no es nuestro abuelo, nuestro papá, nuestra mamá. ¿Se entiende a dónde voy con esto? Muchas veces colocamos a otras personas en esa posición de mediadores, o le atribuimos a estar asociados con alguien como algo que cuenta ante Dios. Bueno, estoy bien con Dios porque, pues, perdónenme que ponga este ejemplo, pero pues es que mi abuelo era pastor, mi papá es pastor y pues, palancas con Dios. Tengo mediadores. No, bro. No funciona. No funciona. Alguien dijo por ahí que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Si tienes otro mediador, si pones tu confianza en otra persona que no sea Jesucristo, esa persona puede ser un ídolo. Esa denominación puede ser un ídolo. Y tienes que arrepentirte de eso. Siguiente pregunta, y esta está fuerte. Vamos a terminar con esta. Bueno, no. Vamos a terminar con dos. La penúltima pregunta. ¿Dónde está tu cielo funcional? Dices, ¿qué rayos es eso? ¿Dónde está tu cielo funcional? La Biblia nos dice que nosotros como creyentes estamos esperando a Jesús venir de los cielos, ¿no? Y nos espera una eternidad a su lado. Y pensar en ese estado eterno junto a Jesús es una fuente de consuelo para nosotros. Es lo que nos da esperanza, es lo que nos da identidad, es lo que nos da rumbo. Bro, vamos con el Señor. Apenas estábamos escuchando mi familia y yo la nueva canción de P.O.D. ¿Cuántos escuchan P.O.D.? Eso, los de mi generación, mi pueblo. Ahí nos ven en Tinos. Puro viejito, con boina, ya me regalaron una. Bueno, estábamos escuchando una canción de P.O.D., luego se las pongo, pero no, casi lloro. Bueno, prácticamente estaba llorando, ¿verdad, mamita? Pero así al ritmo de P.O.D. Oh. Y estos cuates en esta canción, en el coro, dicen: no tenemos miedo de morir, no tenemos miedo de vivir. Y si el mundo se va a acabar, nos vamos a llevar a todos nuestros amigos. ¿De qué te habla eso, bro? Una persona que tiene su esperanza en la eternidad y que sabe que el propósito máximo de la vida no está aquí. Esto se va a acabar y hay algo eterno que le da sentido, propósito, dimensión, significado a nuestra vida y esperanza en medio de las pruebas. Prioridades, vamos a predicar el evangelio y vamos a llevarnos a nuestros cuates. Pero no siempre la idea del cielo funciona. A lo mejor has pasado momentos de soledad, de confusión, de desesperación, y la idea del cielo no te levanta ni un centímetro del suelo. Ah, pero perderme en el multiverso de Marvel. Bro, estaba agüitado hace un rato, pero esto, me levanta. Voy al refrigerador, abro el congelador. La Shekinah. la gloria de mi Dios, de mi verdadero Dios, mi cielo funcional. Y agarro una cucharada de ese helado de HEB con peanut butter y trozos de chocolate. Y eso sí me consuela, ¿no? Eso sí me anima, eso sí me levanta. O mi cama. O hay algo que sí funciona para ti. Te apuntan a Jesús, te recuerdan a Jesús, te hablan de Jesús, tus amigos. El Espíritu Santo te da testimonios. ¡Hey! Hay un lugar para ti. Esto no va a durar. Y eso no funciona. No te consuela. No te anima. No te da tenacidad, ánimo, aliento para seguir. Eso es un ídolo, bro. Estás poniendo otra cosa en lugar de la esperanza que tú y yo tenemos. ¿Pornografía? No vas a encontrar consuelo ahí, bro. No lo vas a encontrar ahí. Te va a destruir. Te funciona momentáneamente, pero no por la eternidad. Y lo que realmente estás buscando al acudir a esas cosas, lo que realmente estás buscando está en Jesús. No está en esas cosas. Última pregunta. ¿Quién o qué si los perdieras dejarías de caminar fielmente con Dios? ¿Quién o qué si los perdieras dejarías de caminar fielmente con Dios? Y es una pregunta que tienes que tomar muy en serio. Te voy a decir por qué. Porque en la vida uno pierde muchas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo vas a perder cosas. Vas a perder amigos. Vas a perder tu figura. No declares, Lenin. La vas a perder, bro. Vas a perder tu salud. Pero no lo estoy diciendo porque sea amarillista. Te lo estoy diciendo porque nadie más te lo va a decir. Y porque es verdad. Algún día vas a perder tu seguridad financiera, un ser querido. Algunos de ustedes van a perder hijos. Y muchas veces no lo articulamos, pero pensamos en estos términos. Señor, yo te serviría, yo te adoraría. Mientras yo tenga salud, mientras yo tenga amigos, mientras tenga toda mi familia, Señor, yo te adoraría y te serviría, pero si me da cáncer, Señor, me puede dar cualquier cosa, pues si me da cáncer, me fallaste. Y lo nuestro se acabó. Si pierdo a mi hermano, si pierdo a mi madre, me habrás fallado y dejaré de adorarte. Pensar de esa manera implica que tu verdadero Dios es aquello que no estás dispuesto a perder. Vamos a tomar un momento. Estoy seguro que aún sin tomarte el tiempo para contestar, Dios ya te ha mostrado algunas áreas de tu vida en las que hay ídolos. Y estás empezando a entender, por eso mi vida no está funcionando. Pues claro, los ídolos siempre nos van a defraudar, siempre. Pero Dios es bueno. Dios nos ama. Dios nos ha creado para adorarle a Él. Y toma esto como un llamado suyo a regresar a una adoración completa hacia Él. Es momento de entregar nuestros ídolos. Es un buen momento para derribar esos ídolos delante del Señor. Cierra tus ojos. Vamos a terminar con un tiempo de adoración. Pero vamos a tomar un momento para decírselo al Señor. Si Dios te mostró claramente algo que tiene que cambiar en tu vida, dale las gracias. Si Dios te mostró algún ídolo en tu vida, dale las gracias. Dile, Señor, gracias. Porque al mostrarme estas cosas, significa que tú aún no me has desechado. Me estás invitando a reconocerlo y a arrepentirme. Si tú ya sabías que hay idolatría en tu vida, no le habías puesto nombre, pero ya sabías que era algo que tenías que entregarle al Señor y no lo habías hecho, pídele perdón y entrega lo que tengas que entregar. Señor, gracias por hablarnos cada vez que abrimos tu palabra. Es viva, es eficaz. Y te ruego, Señor, que esta noche no solo nos corte, Señor, sino que penetre hasta lo más profundo en nuestras vidas. Llega hasta las partes más hondas de nuestro corazón. Allí en la oscuridad, donde hay ídolos, Señor. Y hoy te entregamos todo a ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por esta tendencia de nuestro corazón a adorar cosas que no son tú. Perdónanos por nuestra falta de temor y reverencia hacia tu persona cuando tratamos la Biblia a nuestro antojo, Señor. Cuando la tratamos superficialmente, simplemente como ideas para debatir y para probar nuestros puntos, edificando no solo ídolos en nuestra propia mente, sino en la vida de otros. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos, Señor. Te reconocemos como nuestro único Dios. Deseamos adorarte solo a ti y enteramente a ti, Señor. Sé que tú estás tratando con todos nosotros esta noche. Pero te pido especialmente por estos jóvenes. Haz una obra especial en sus vidas, en este momento de reflexión y de decisiones. Te ruego, Señor, que aquellos que se sienten mal, porque están convencidos de que han pecado contra ti, puedan ver el precio que has pagado en esa cruz, para limpiarles, lavarles, perdonarles una vez más. Que cada uno de estos jóvenes salga de aquí libre, libre de ídolos, Señor, para adorarte y vivir vidas llenas de tu amor, de tu verdad, de tu gracia. Señor, hazlos libres de la idolatría y que sus mentes puedan ser inundadas, invadidas, Señor, por tu luz, por tu verdad. De modo que su tiempo, sus decisiones, sus planes, todos, Señor, apunten a la gloria de tu nombre. Derrama de tu espíritu en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos de un modo especial esta noche. Amén.